9 de la mañana, 7 minutos, abrimos nuestra tertulia de hoy con este plantel de mujeres políticas. Nos acompañan dos voces habituales de los miércoles, Fabiana Goyeneche y Patricia Soria, y hoy sumamos a la ex legisladora del Frente Amplio, coordinadora de la Asociación Civil Ciudadanos en Red, Margarita Perkovich. Margarita, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, por suerte, muchas gracias por la invitación.
A usted por su presencia, y la edila del Partido Nacional en 33, convencional del Partido Nacional y departamental por Montevideo, Jimena Lascuaga. Buen día, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Saludo naturalmente a Fabiana.
Buen día, un gusto estar acá nuevamente.
Y a Patricia.
Muy buenos días.
Intensa fue la previa a esta tertulia porque vinieron, hay que decirlo claramente, vinieron comentando este fenómeno extraordinario de las 50 sombras de Grey. Extraordinario es una valoración simplemente por el impacto que ha tenido, por ejemplo, a nivel mediático en todo el mundo. Si les parece, hacemos un comentario muy breve de eso, o lo hacen ustedes en realidad.
No recuerdo quién fue el disparador de la conversación, como buenas uruguayas veníamos un poco haciendo esto de conversar, y en realidad creo que muchas de nosotras ni siquiera leímos los libros ni vimos la película, vale hacer la aclaración.
Pero toman esa temperatura que existe.
Pero sí, claro, es el efecto de los bestsellers. Terminan haciendo que uno hable de ellos aún sin haberlos leído, porque bueno, son el tema del momento, y compartimos la preocupación por algunos mensajes que parece que da el trasfondo de esta historia, ¿no? Uh-huh. Que al principio fue presentada como una novela erótica, si se quiere, o que da que una cierta imagen de las prácticas del sadomasoquismo y tal vez hasta de la liberación sexual de la muchacha que es la protagonista, y sin embargo en el fondo parece seguir transmitiendo esa historia de violencia de género por la cual estamos combatiendo todo el tiempo con aquellos mensajes, como decía Patricia, de que el amor no duele. Acá parece que el mensaje fuera: con amor todo se puede, y el todo se puede apunta a, se termina con la violencia de la pareja, de la chica, o sale adelante, y eso es lo que planteamos como preocupación.
Sí, vale la pena también recalcar que esta es la primera de tres películas, o sea que vamos a tener este fenómeno bastante pendiente en la sociedad. Y estaría bueno empezar a hablar, propongo que de repente veamos la película y hagamos una buena crítica al respecto.
Lo podemos hacer para la próxima.
Estaría bueno, sí, poder hacer una crítica bien detallada acerca de la película, porque en este caso, que es una novela, esta muchacha logra salir adelante, pero en la vida real y en nuestro país hay muchas muchachas y hay muchas mujeres que no logran salir de esta situación.
Jimena.
Sí, el problema en realidad es cómo se replica en la realidad estereotipos que tomamos del cine, en este caso particular, y de los libros. El caso, la foto que resonó mucho en temas redes sociales, que fue las chicas que tenían una remera que decía sumisas, y como predicando una práctica que todos hemos tratado de erradicar, que es la sumisión de la mujer frente a un hombre. Pero sí, particularmente lo que nos preocupaba más a todos era ese mensaje de que con amor el tipo cambia, ya no hay más violencia, y la muchacha tiene que quedarse hasta que el tipo cambie, incluso arriesgando su vida, perdiendo. Patricia nos contaba que alguna amiga que la vio le decía perdiendo oportunidades de trabajo, perdiendo oportunidades de estudio. Había un manejo también de dinero, de retención de la pareja mediante el dinero, o sea, un montón de prácticas nocivas que lamentablemente la gente tiende muchas veces a imitar en la vida real, y se salen de control, y el resultado no es ese maravilloso de Hollywood.
Prácticas que nada tienen que ver con el amor, ¿no? Partimos de la base de que hasta ese mensaje pareciera estar equivocado.
Margarita.
Sí, yo no la vi ni la voy a ver, pero por los comentarios que también a mí me han llegado, me parece que repite algo que, como decía, las chicas, por suerte, las generaciones más jóvenes también combaten, que es ese círculo perverso de la violencia en la que las mujeres quedamos sujetas cuando, después del golpe, después del maltrato, se vuelve con palabras de amor, de cariño, con regalos, etcétera. Esto trasladado a una película con toda lo espléndido que puede ser un hombre metrosexual y con plata, etcétera, con otro tipo de regalos, parece terrible, porque encierra una filosofía que tenemos que tratar de erradicar de la sociedad, ¿no?
Bien, por lo menos la película ha generado estas instancias, y allí me parece que también deberíamos reconocerle ese avance, ¿no? Estamos hablando de esto, o sea que vamos a hablar en profundidad como proponía Fabiana. Pero vayamos a los asuntos que nos convocan esta mañana. El senador colorado Pedro Bordaberry presentó al comenzar esta nueva legislatura 45 proyectos, algunos nuevos, pero la mayoría los que habían quedado en el camino. Entre las propuestas vuelve a aparecer la necesidad de extender a 200 los días de clase obligatorios como mínimo. El presidente electo, Tabaré Vázquez, manifestó su apoyo a esta iniciativa. Ya lo había hecho cuando fue presentada el año pasado, pero en ese momento la bancada del Frente Amplio no apoyó esta idea de Bordaberry al entender que no era necesario aumentar los días de clase, sino imponer una meta anual de tiempo pedagógico medido en horas. ¿Cómo ven el tema? Ir a más días de clase, ¿qué garantiza, Margarita?
No creo que sea en más días de clase, sino en calidad. El problema que tenemos nosotros es de calidad de la educación y el desafío grande de poder introducir cambios en los chiquilines, chiquilinas, los y las adolescentes, que no se nos vayan del sistema educativo. Y eso no se traduce en días. Me parece que incluso si uno, yo veía un poco las declaraciones de profesor Fiorit, del maestro, que dice que en cantidad de horas, si las sumamos, son más de 200 días sí. de clase, ¿verdad? Uh-huh. Pero me parece que no es ese el tema. Yo creo que acá tenemos otros problemas que tienen mucho más que ver y que me preocupa mucho más que no nos alcancen los maestros a una semana de o dos semanas de empezar las clases. Y que eso sí que tiene que ver con algo, un problema grande que tenemos en el país, que es de gente que esté dispuesta a ingresar en la educación y que en definitiva tiene que ver con que es una profesión femenina, una rama de trabajo femenina, feminizada y por lo tanto muy mal paga, que se ha venido deteriorando en el siglo XX porque al principio estaban muy bien pagas las maestras y los maestros, que lo sabía, y los profesores, y ahora no. Entonces es muy difícil para la gente joven que tiene otras ofertas de trabajo menos exigidas que lo que es la educación hoy, que se trata de que sea universal y por lo tanto entra en una cantidad de problemas en los salones de clase y que requiere dedicación, buen pago, empatía con los problemas, etc.
Bien, iremos a ese punto sin dudas. Simplemente como apunte respecto a lo que usted decía, Margarita, Florit se mostró partidario de aumentar el tiempo lectivo, aunque señaló que personalmente prefiere medirlo en horas y no en días. Según explicó, en eso ha trabajado el SEIP, el Consejo de Primaria, y actualmente el promedio de horas de clase por niño es de 862 al año, incluyendo escuelas de tiempo completo, campamentos educativos y otras actividades, que si se las divide entre 4 horas de clase da como resultado un promedio de 215 días. Jimena.
Sí, en realidad, a ver, el aumentar los días puede contribuir en algún punto, no necesariamente es, y de hecho en esto coincido mucho con Margarita, no es ni el mayor de nuestros problemas ni la solución a los problemas de la crisis educativa. El tema de los maestros es un gran problema, el tema de la calidad educativa es un gran problema, pasamos discutiendo de programas en programas, de paros en paros. Yo creo que ese es el problema más profundo en la educación y de hecho que hemos perdido la calidad humana en cuanto a que el centro educativo nuclea a los muchachos. La cantidad de días sirve muchas veces justamente para generarte un arraigamiento en el centro educativo, para que tu vida gravite en torno a tu centro educativo, lo que hace que tu vida sea un poco más productiva, un poco más centrada, un poco más controlada. Y eso nos ha pasado a muchos, que nuestra vida gira en torno a nuestro centro educativo en algún momento. En eso contribuyen los 200 días de clase, pero no necesariamente si después tenemos una crisis edilicia, como pasa en el interior. Yo estuve en un liceo público al interior que se nos caía a pedazos, literal. Tenés crisis edilicia, tenés crisis de maestros, tenés crisis de programas, tenés paros, tenés un montón de otras cosas que te afectan un montón más que la cantidad de días en sí.
Patricia.
Sí, este es un proyecto del 2011 de Pedro y de Ope Pasquet. En realidad la medida es una medida que lo que busca generar es un impacto rápido, ¿verdad? Obviamente que aumentar los días de clase no va a ser la panacea ni va a ser la solución inmediata a los problemas de educación, que son un problema de fondo, que es un problema que responde al proyecto y hacia dónde queremos ir, cómo se educa y para qué se educa. También, lógicamente, como mencionaba Margarita, tenemos un problema entre las vacantes que se generan, que son mucho más que los egresados en magisterio. Lógicamente que esto también responde a una falta de motivación para seguir la carrera, no solamente por los salarios, sino también vemos que hay una crisis en cuanto a lo que es el respaldo, ¿verdad?, del trabajador, en cuanto a lo que es la seguridad. vemos que hay problemas con el trato con las familias y también en algunos lugares con los niños, con los alumnos mismos. Entonces hay una falta de motivación muy importante para seguir esta carrera, que esto lo que produce es que el niño no tenga permanencia en el centro, que es un ámbito socializante y en donde se imparte cultura y se genera verdad lo básico para estar en la sociedad.
Fabiana.
A mí me parece bien considerar el aumento de horas o de días de que el niño esté en la escuela, siempre que venga acompañado del paquete en el cual se está pensando de cómo va a invertir ese tiempo, porque si no, de otra forma, la estancia por inercia dentro del centro educativo no garantiza en absoluto mejorar la calidad de la educación. Y acompañando esto, también con lo que decían recién me hace pensar, bueno, qué lejos estamos en realidad, si bien el problema de la educación viene siendo casi una campana de repetición, qué lejos estamos todavía de considerar la docencia como una carrera y como una profesión de excelencia. Yo creo que hasta que no la veamos como tal, y comparto con Margarita que mucho tiene que ver con esto de que sea una profesión feminizada y que como tal no solamente tengan salarios bajos, sino además todo el problema que ronda alrededor de la docencia, estamos muy lejos todavía de darle a la carrera docente y a la profesión docente la calidad que necesita para que eso se termine volcando en una verdadera y mejor educación para los niños y niñas.
Bien, el sistema educativo no termina de entender que el modelo pedagógico de ANEP no se adecua a la heterogeneidad antropológica de nuestra población. Y esa desarmonía afecta todo lo demás, lo dice Jorge Perrone, que fue además integrante de la Comisión de Educación del Frente Amplio, Margarita.
Sí, sí, yo comparto con Jorge totalmente, porque hoy los desafíos que tiene el sistema educativo, yo diría, desde la recuperación democrática por lo menos lo vemos más claramente, al tratar de universalizar la educación como se intentó desde el primer gobierno democrático después de la dictadura, ingresan casi universalmente niños, niñas, adolescentes, incluso adultos, que no estaban comprendidos, porque nosotros hablamos siempre de una leyenda del Uruguay que era todo alfabetizado, y eso no es verdad. Yo soy lo suficientemente vieja como para saber que había mucha gente analfabeta alrededor mío cuando yo era chica, en la década de los 40. Y esa realidad que la fuimos descubriendo al poder llegar hasta los rincones de todo el país. Me parece que hace también a que durante mucho tiempo hubo un deterioro del ingreso de una cantidad de familias que se fueron despegando también del mercado laboral, etcétera, y que empezaron a tener estrategias de sobrevivencia ilegales para poder sobrevivir. Y eso es la realidad que hoy tienen las maestras que tienen que atender y que tienen una montaña de problemas y que tendrían que tener todas, cada una, un equipo interdisciplinario al lado de apoyo.
Si será heterogénea la educación pública que asiste más del 80% de los niños, niñas y adolescentes del país. Creo que hay que poner una atención muy especial en la educación pública porque es el ámbito, como decíamos, una de las células socializantes más importantes y es el espacio en donde formamos el futuro del país en definitiva. Y con respecto a los días de clase, vemos que esto es algo que se ha generado a nivel mundial, el tema de la extensión de los días. Vemos, por ejemplo, que en Brasil y México hay 200 días de clase, en Chile 190 y en Argentina 180. También acompañados por campañas en donde, bueno, uno, por ejemplo, de los eslóganes más famosos fue menos días de clase es menos futuro, ¿verdad? Acompañando esta sensación de que estar menos tiempo dentro del ámbito de estudio fomenta la injusticia social y las desigualdades con los niños que tienen la posibilidad de asistir a instituciones privadas en donde sí tienen mayor tiempo curricular. O sea que me parece que es muy importante que existe un texto expreso en donde se mencione un mínimo de días. Que por supuesto, algo muy importante, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener un centro de estudios decoroso, ¿verdad?, que es un derecho, no debe pasar tampoco por encima del derecho de los trabajadores con su derecho a huelga, por ejemplo.
No, sí, tomando un poco por donde venía Margarita, en realidad sí, en el sistema de ANEP su paradigma está caduco en cuanto a su interpretación interna de nuestra población, pero también está caduco frente a lo que es la globalización y a lo que nos exige insertarnos en el mundo. Uruguay no está exento totalmente del mundo y no podemos seguir teniendo una educación renacentista que nos dé un conocimiento enciclopédico de un montón de cosas, que está buena, que es cultura, que te forma y que te garantiza como ser humano la capacidad crítica y de pensar, pero dejando de lado herramientas como las tecnológicas más puntuales, el aprovechamiento de las redes sociales, realmente aprovechamiento, no el tuiteo porque tuiteo, el uso de la herramienta social. Hay programas en el mundo que son muy reconocidos utilizando Skype, en donde los chicos de diferentes centros educativos del mundo comparten y dialogan y tienen experiencias interculturales a un muy bajo costo, que tal vez esos chicos de esos niveles críticos, sociales y económicos, nunca podrían haber viajado al Congo a conocer chicos del Congo, o a Ámsterdam, o a Londres, o a Estados Unidos, o a Venezuela, o incluso a Brasil, que lo tenemos al lado y que es otra lengua. Los idiomas los hemos perdido.
Lamentablemente yo creo que seguimos observando la educación de hoy con ojos que no son los de nuestro tiempo, y por eso sigue ocurriendo que el sistema educativo sigue siendo un gran expulsor, no solamente de los educandos, sino también de los educadores. Estoy pensando, por ejemplo, cuando un maestro o una maestra recién egresado de magisterio tiene que empezar a elegir horas y a ver a dónde va a ir, que por supuesto siempre tiene como primera opción o como primera posibilidad o las escuelas rurales, o las escuelas de contexto sociocrítico, o las escuelas aquellas que son más lejanas a su territorio, se comienza a recorrer un territorio hostil que no es considerado tampoco como una, o sea, no se tiene en cuenta que deja de ser una motivación para esa persona, que además debe afrontar realidades bastante complejas y que eso se termina reflejando después en sus educandos. Porque, por ejemplo, también debo admitir que me comprende las generales de la ley, no soy hija de maestra, nieta de maestra, y entonces esto lo vivo desde que tengo memoria. Pero hablemos de algo bien, un punto bien concreto, el mito de que las maestras dan clases 4 horas al día. ¿Y por qué digo el mito? Porque en realidad el horario de trabajo es mucho mayor, y no voy solamente a la hora reloj, al tiempo de planificación, al tiempo de estudio, al tiempo de corrección de las tareas y de preparación de carnet, de los actos curriculares. Es decir, todo un trabajo que no es considerado, no es valorado, y que al fin y al cabo, cuando se deja de tener la motivación necesaria y la valoración necesaria, eso también termina volcándose en los estudiantes. Y una cuestión en concreta más es esta visión que comparto, que se estaba criticando, de lo supuestamente homogéneo de la población de la escuela uruguaya, es también el gran factor expulsor. Porque si bien la túnica nos sigue mostrando que niños y niñas son todos iguales, lejos están de serlo, y si esa diferenciación no se tiene en cuenta, seguimos expulsando del sistema educativo.
Se ha desprestigiado además el papel que cumple el maestro por parte de algunos otros actores. O sea, se ha desprestigiado en el sentido de que en la consideración pública ya ser maestro o maestra no rinde con aquella jerarquía que tenía otrora. De hecho, cualquiera de nosotros es posible que recuerde lo que significaba el maestro o la maestra en la escuela. Pero de eso también se ocupa Florit, que habló con El Espectador. Hemos obtenido un tramo de lo que decía con el disparador de Margarita. Esa sensación de que estamos a la vuelta de la esquina de un comienzo de clases y no tenemos maestros, o por lo menos faltan unos cuantos. Respecto a lo que decía Fabiana, un mensaje. Dice, hola, maestros, profesores, se les dio el 7% del PIB, del producto, que no se quejen de los sueldos cuando hacen cuatro años en el instituto y saben de antemano lo que van a ganar, dice un oyente.
No deja de ser una realidad que más allá de que uno sepa cuál va a ser el sueldo, cuando empieza a trabajar, cuando empieza a ver cuál es el sueldo en la vida de los hechos y la calidad del trabajo, siempre va a ser válido que un trabajador reclame por mejores condiciones y mejores ingresos.
Aplauso, medalla y beso para Margarita. Soy maestra, sirvo la alimentación, educo a los niños, soporto a los padres, etcétera, etcétera, y gano 20.000 con 21 años de trabajo. ¿Quién va a querer ese combo? El régimen de estudio de magisterio, entre otras cosas, es la causa de las dificultades para egresar. ¿Cuándo vamos a bueno, este es otro tema para otro debate, en realidad, pero lo deja planteado. ¿Cuándo vamos a reconocer que la familia es la célula madre y mientras no se recuperen estos valores, todo lo demás poco importa? Gracias, dice alguien de Rivera. La diferencia es el dinero y la diferencia social. Hay escuelas públicas mejores y maestras también. Bueno, algunos de los mensajes. Soy docente de 79 años, egresada del IPA y ex docente del mismo, y pido menos diagnósticos y más plantarse en la realidad para cambiarla. Muy bueno el programa y los panelistas. Escuchemos lo que decía Florit.
Así que creemos que es factible que el próximo lunes 23, que es cuando los maestros se reincorporan a las escuelas, tengamos algunas dificultades, sobre todo para cargos suplentes en el área metropolitana y probablemente en algunas escuelas rurales, las más alejadas de las capitales.
Bueno, lo que decía Héctor Florita acá en la mañana del Espectador y lo que usted comentaba hoy más temprano, Margarita.
Sí, yo algo que señalaba Fabiana me parece también central. Si bien uno dice, bueno, en proporción a lo que ganaban los maestros en 1985, se aumentó, pero eso de acuerdo a la carestía que tiene hoy el Uruguay y a los desafíos de esta que tiene hoy el Uruguay por todas estas cuestiones que se nombraban y que decían los propios maestros y maestras, no puede nunca ser ese el salario de un maestro. Pero además lo que decía Fabiana, es decir, no hemos logrado que a los lugares más difíciles vaya la gente más preparada, que tiene más años, que por lo tanto también por antigüedad gana un poco mejor. No se puede mandar a la gente recién iniciada a esos lugares.
Al revés, parece que los lugares más hostiles y que representan mayores desafíos terminan siendo una especie de sanción al que, exacto, por derecho de piso y en haber ingresado recién al sistema educativo, es el que tiene que ir a dar las clases. Pero además, siempre en el trasfondo de estas discusiones hay algo que deja la preocupación planteada, ¿no? La escuela no es ni será nunca la casa, ¿no? Porque también en esto de querer aumentar el tiempo del niño y de la niña en el centro de estudios y la calidad de la educación, por supuesto que urge mejorarla, pero nunca vamos a suplir lo que debe darse en la familia, en el barrio y en el contexto de convivencia en el que el niño vive la mayor parte de su tiempo.
Sí, esto también nos remite un poco al siguiente tema que vamos a estar tratando, pero dada la división del trabajo y dado el tiempo laboral que nos consume esta sociedad que cada vez demanda más, la sociedad de consumo en la que vivimos, cada vez demanda más tiempo laboral de parte de sus integrantes, es muy complicado cuando mamá y papá, ¿no? O cuando mamá y mamá, o cuando papá y papá no están en la casa para dar el respaldo que el niño o niña o adolescente necesita. Entonces hay que también adecuar la realidad que vivimos a los centros educativos. Y este último apunte me parece que vuelve a saltar a través de esto que mencionábamos del signo de heterogeneidad de esta sociedad, volver a tratar el tema de la IA sexual, me parece, la IA de diversidad, me parece algo que puede aportar mucho a esta discusión.
Sí, yo creo en realidad, y me afilio un poco a lo que decía primeramente Margarita, hay una desvalorización de la profesión del maestro. Ya el maestro no se lo estima de la manera que se lo estimaba, y lamentablemente en muchos lugares del interior, quien no puede venir a Montevideo, donde no llega a la Universidad de la República, que era una de las preocupaciones que también tenían con el bajo ingreso, entra a magisterio como una profesión de descarte de lo que, bueno, soy policía, soy maestra y más o menos esas son mis opciones. Entonces esa desmotivación constante que va, se traduce en sueldo, se traduce en que, bueno, los nuevos nos mandan a los peores lugares, que no sabemos manejarlo porque no tenemos la experiencia, no tenemos el apoyo multidisciplinario que deberíamos de tener y tampoco nos pagan lo suficiente como para soportar un poco también todo eso y hacerlo con un poco de mejor voluntad y con un poco más de entusiasmo, que es lo que se merecen los chiquilines. Es verdad, la familia no se suplanta en los centros educativos, pero lamentablemente vivimos en un contexto social y económico, e incluso que es mundial, que los padres tienen carencias para estar permanentemente con sus hijos y no todos los chicos tienen las mismas posibilidades de tener una familia atrás y un respaldo atrás, y no sabemos todos los problemas que hay en la familia, y la educación un poco tiende a corregir esas carencias de la vida personal de cada uno para que todos tengamos al menos las mismas oportunidades de arranque y cada uno haga lo que quiera después con eso.
Bien, cierro este primer tema con algunas consideraciones. Habría que pensar nuevas instituciones con otros modelos y que convivan, que para eso es la nueva ley, también un aporte de Jorge Perrone. Soy maestra, cobro 22 mil pesos en mano con 25 años de trabajo y son más de 4 horas de trabajo por día. Muy buen programa, dice alguien de Nueva Helvecia. Está bien que reclamen, pero como prestación que hacen, según PISA y según expertos uruguayos, la enseñanza está cada vez peor, dice Alejo. Soy docente y sé que la tarea es difícil, pero creo con toda humildad que cumplo muy bien con mi parte. Vengo de un hogar muy pobre. Hoy lo que nos mata es el consumismo sin límites. Temas que quedan planteados.